Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La hija del líder opositor venezolano Edmundo González ha leído hoy un mensaje de su padre en el que pide a los venezolanos redoblar los esfuerzos en la lucha contra Maduro. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Hasta lograr la restitución de la democracia en Venezuela, ha pedido Carolina González. Ha sido tras asistir en la tribuna del Congreso al debate de una iniciativa del Partido Popular que pide el reconocimiento de González como presidente electo. Saldrá adelante este miércoles con los apoyos del PNV, Vox y Coalición Canaria, pero no del PSOE, Maribel Sánchez.
A esta hora vemos cómo van abandonando al PSOE algunos de sus socios en ese rechazo a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Es lo que pide el Partido Popular y de momento cuenta con los votos de Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, hasta ahora socio del gobierno de Pedro Sánchez, pero que podría estar abriendo un nuevo camino. Los de Feijóo ganarán esta votación e incluso siguen esperando que el PSOE reflexione. La diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, les decía que conceder el asilo a González Urrutia no es suficiente para salvar al pueblo venezolano.
Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo. A él y al pueblo que lo votó.
Los que también se lo están pensando son los independentistas catalanes de Junts, que siguen dudando entre blanquear a Maduro o apoyar la iniciativa del PP.
Y mientras tanto, desde Venezuela, el líder chavista Maduro ha cargado contra la oposición española por esta iniciativa. Maduro ha dedicado una retahíla de insultos tanto al Partido Popular como a Vox.
Fueron millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha, y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América. Se va a demostrar mañana en una votación que tiene el Congreso.
Y esta noche estaremos pendientes del debate presidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Un debate decisivo que determinará si la vicepresidenta demócrata o el expresidente republicano se quedan con el voto de los indecisos.
Es el primer debate presidencial que tiene Kamala Harris y Donald Trump y tendrá lugar en poco menos de una hora en el National Constitution Center en el centro de Filadelfia, Pensilvania, la ciudad más importante del estado clave cara a las elecciones norteamericanas que se celebrarán este 5 de noviembre. Durante 90 minutos, Harris de los demócratas y Trump de los republicanos se medirán sobre temas como la economía, la principal preocupación de los estadounidenses, la inmigración y la política exterior, con un objetivo: desempatar. Aunque Kamala Harris llega con algo de ventaja en las encuestas de intención del voto, con una diferencia a su favor de casi 3 votos. Diferencia que se ha cortado con el entusiasmo que ha despertado para los sectores más conservadores la candidatura de Trump, por lo que la situación actual es un empate técnico.
Y a esta hora estamos también pendientes de las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial de 2026. En juego ahora mismo acaba de terminar el Venezuela-Uruguay, que han quedado 0-0. Esta noche hemos tenido también la reedición de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, disputado en Barranquilla, en el que los cafeteros se han impuesto 2-1 con un gran partido de un James Rodríguez que ha marcado un gol y ha asistido en el otro. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer como siempre con una historia positiva de superación, de esas que merece la pena escuchar. Presta atención. Jonathan Armengol es ciego de nacimiento, pero no fue hasta después de un año cuando sus padres se dieron cuenta de que no veía. El caso es que su discapacidad visual nunca le ha frenado. Su esfuerzo le ha llevado a ser periodista, cocinero y hasta crítico gastronómico. Jonathan es un claro ejemplo de que las limitaciones se superan con ganas, con empeño y sobre todo luchando. Desde pequeño, sus padres intentaron que se sintiera como los otros niños, que fuera lo menos diferente posible. Y por eso le matricularon en un colegio para niños sin problemas visuales.
La parte buena es que hasta que tuve 12 o 14 años yo no acabé de asumir del todo que era ciego. Hombre, sí, en el cole me hacían la... Antes veía un pelín, me hacían las letras muy grandes o tal, luego tuve que aprender braille y obviamente pues al jugar pues era diferente. Pero no estaba muy consciente. Tomé conciencia con el tiempo, pero nunca asumí que fuera diferente porque siempre me había relacionado con gente que veía.
Y es que, como ves, su ceguera no le ha impedido perseguir sus sueños. Jonathan considera que todas las personas somos buenas en algo. Todos tenemos alguna capacidad. Somos aptos para realizar una acción determinada. El éxito consiste en convertir las debilidades en fortalezas.
Creo que al final todos tenemos unas capacidades, pueden ser más evidentes o menos evidentes, y lo que tienes que hacer en la vida es potenciarlas. Yo lo que he hecho es, al no ver, pues obviamente mi oído, mi olfato, mi gusto, mi tacto están más desarrollados, pero si tú te taparas los ojos hoy y estuvieras media hora o una hora con los ojos tapados, descubrirías que hueles más, que tocas más, que oyes más lejos.
Fíjate, gracias a que ha potenciado el resto de sus sentidos, Jonathan se ha convertido en un reconocido crítico gastronómico, pero también en un excelente cocinero. Y como buen chef, tiene sus trucos para que la falta de visión no le suponga un inconveniente al ponerse frente a los fogones.
Tú puedes llegar a saber si un sofrito está más hecho o menos hecho porque el sonido del aceite, según va evaporando agua, una cebolla o un tomate, cambia. Tú puedes saber la temperatura a la que está un kamado, que es un horno japonés con el que yo trabajo con carbón, poniendo la mano encima, lo típico que te dicen pon la mano encima y cuenta a 10, pues depende del tacto, a mí me da temperatura.
Fuera de la cocina, quien le acompaña cada paso que da es Calo, su perro guía. No solo es su mano derecha o su GPS, el perro y él son uña y carne, son mejores amigos hasta cuando no se necesitan. Donde está uno siempre se encuentra el otro.
Calo, aunque un día se encuentre mal, yo tengo que estar muy cuidadoso porque puede venir enfermo conmigo con tal de no dejarme solo. Si tú, vamos, Dios no lo quiera, pero tú me pegas un tortazo, yo me voy a defender. Si tú le pegas un tortazo al perro, te como. Me da igual, aunque sepa que voy a salir perdiendo. Entonces, es una simbiosis, es un equilibrio. Llegamos a entendernos a unos niveles, tanto él a mí como yo a él, impresionantes.
Desde hace un tiempo, Jonathan se mueve también por redes sociales. Todo comenzó cuando probó un kamado, que es un horno japonés. Desde entonces, su objetivo es cocinar con él.
Esa Navidad me regaló mi mujer uno para mi cumpleaños, empecé a jugar con él y Kelly, que es la prima de mi mujer y una de las personas que más ha cambiado mi vida, me vio y me dijo que quería ver cómo cocinaba, que era adictivo. Lo siguiente que me dijo es que ¿por qué no montaba un canal de YouTube? Y mi respuesta fue, a ver, soy ciego, ni siquiera puedo poner la cámara y saber si me corta la cabeza.
El buen humor es otro de los fuertes de Jonathan. Decidió dar el paso y empezó a publicar sus recetas en el canal de YouTube. Pronto se dio cuenta de que al ser una persona ciega, su día a día llamaba mucho la atención de la gente, así que decidí incluir también vídeos en los que mostraba pues cómo era una jornada suya, normal y corriente. Claro, como cualquier otro personaje público, ha recibido muchísimos mensajes cariñosos, pero también críticas e insultos. Y es que, como dice Jonathan, aún queda mucho por enseñar. La gente tiene que aprender a tratar a las personas con discapacidad visual como al resto de la sociedad, aprender a valorar la diversidad como parte de lo cotidiano.
La gente reacciona de distintas formas, desde con perplejidad hasta con miseración o lástima, hasta con igualdad o hasta con admiración. Depende de la persona. Yo creo que todavía nos queda camino para que reaccionen con normalidad.
Por eso la labor que Jonathan realiza en redes sociales es tan importante. En primer lugar, para visibilizar su situación y en segundo lugar, para concienciar a la sociedad de que todos somos iguales y que las enfermedades no pueden transformarse en una limitación. Son las 2:09 de la mañana, 1:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de este modo, hablando de Jonathan, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es 11 de septiembre del año 2024. Si te parece, vamos a conocer ahora qué tenemos hasta las 3 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Fíjate, vamos a empezar hablando de medusas. Han sido las protagonistas en algunas playas de nuestras costas este verano y aún estamos conociendo conociendo casos de personas que han sufrido la picadura de estos organismos planctónicos. Por ejemplo, en Gijón estos días están alarmados ante las medusas gigantes que están llegando a la playa de San Lorenzo.
Increíbles las imágenes, ¿eh? Son enormes.
Brutales.
Son enormes.
Y además vamos a volver a escuchar qué nos contó Adriana Avenia, una periodista que ha vivido cómo funciona la televisión desde dentro y que ahora nos lo cuenta desde el otro lado de la cámara. Sorprende escuchar cómo son los intríngulis de la pequeña pantalla.
Sí, muchas anécdotas en el mundo de la televisión, todo el mundo que la conoce lo sabe, que puedes decir de todo, bueno y malo, por supuesto. Momento de que conozcamos también el tiempo que vamos a tener en este miércoles. Me parece que van a ir bajando un poquito las temperaturas, ¿no, Borja?
Así es, fíjate, una borrasca que entrará por el extremo norte peninsular dejará a su paso cielos nubosos y lluvias débiles afectando al área cantábrica, que no se descartan también en el norte de Galicia, Pirineo Occidental y norte del sistema ibérico. También existe posibilidad de algún chubasco ocasional en el este de Cataluña y Baleares. Por otro lado, se prevé que una dana se aproxime al oeste peninsular. Sí es probable que favorezca el desarrollo de nubosidad en amplias zonas del interior y sureste peninsular, sin descartar del todo algún chubasco o tormenta aislada en zonas del oeste del sistema central y sur de la Comunidad Valenciana. Predominarán los descensos térmicos en el tercio norte peninsular y área mediterránea, con aumentos en el resto. Provincias como Ávila, León o Palencia oscilarán los 10 grados, mientras que las máximas se centrarán en zonas del Mediterráneo como Murcia con 34 y zonas del interior como Córdoba o Badajoz con 33.
Perfecto, y a esta hora también vamos a escuchar a algunos ponedores que marcaron nuestro número de teléfono. Es gratuito, 950-60-06. Si nos das un telefonazo y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Vamos con ellos.
Muy buenas noches, Pulpo, compañía.
Lo primero, felicidades, porque estás siendo papá primerizo de horas, ¿no?
Efectivamente, eso es. Empezó las dilataciones, las contracciones y allí que nos fuimos. Y oye, y ha salido todo maravillosamente bien.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Dónde estás ahora mismo? Que me han dicho que estás trabajando.
Sí, señor, aquí vamos con la rosca. Ajá. Como siempre, como todos los días. ¿Tú vas?
Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
Pues por Francia, por debajo de Burdeos. Bueno,
¿cómo estás, hombre?
Hombre, ¿cómo va un tío que se va de vacaciones ahora mismo? Como le digo yo, las vacaciones locas. Cojo el coche, lo lleno de gasolina, me llevo nada más que dos pantalones cortos y dos polos y una zapatilla y ahora me meto por carreteras que no sé dónde van ni dónde no van y me paro por sitios que no he conocido en mi vida. Claro, conozco que necesito España ya.
Qué grande, claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor
Qué maravilla,
Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces, ponedor? ¿Por dónde andas?
Pues aquí estoy en una planta solar, ¿sabes?
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbres, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco. He trabajado por todos los mares.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona...
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un poco alajillo.
Oye.
Poniendo las calles.
950-60-06, que es nuestro teléfono gratuito. Danos un telefonazo. Ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas. Y si entras en directo, pues vas a ser un ponedor diplomado, que es uno de los objetivos de este programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 13 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando sobre picaduras, sobre mordiscos de bichitos o de mamíferos. Parece así algo extraño, porque hombre, que te pique un mosquito o una avispa está a la orden del día, pero no todo el mundo ha recibido un mordisco, especialmente en España. Pero hemos escuchado hoy a la 1:30 con nuestro experto, hablando con él, que es muy común que españoles resulten, bueno, pues heridos por animalitos cuando viajan a países extraños, a países exóticos, sobre todo como India, como Brasil, como algún país de África. Cuéntanos tu experiencia, si te ha mordido algún animalito aquí también en España. en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. If you want more chance, hey, yes sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, 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 all night long. Yes sir, I can boogie, if you stay. Y 18 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y acompañándote en esta madrugada de radio en la que vamos a hablar de muchísimos temas, y uno de ellos es el de las picaduras o las mordeduras de algún animalito, algún bichito que nos haya picado en alguna ocasión. Yo contaba a la 1:30 cuando hablábamos con este experto la anécdota de mi hijo que le había, bueno, pues picado, mordido, no sé cómo se dirá en el caso de un avestruz, y había sido dándole de comer en un parque en el que, bueno, pues se podía hacer, pero se llevó ese pequeño disgusto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se acerca a animales salvajes y animales no salvajes. Hay veces que el tema de acercarte a los perros por la calle cuando no los conoces y no sabes cómo van a reaccionar, a mí me parece ser muy arriesgado, ¿eh? Soy muy precavida, a mí me encanta los animalitos, pero salvo que conozca al animal en cuestión, me cuesta acercarme y tratar de tocarlo por lo que pueda suceder. Borja, no sé si a ti en alguna ocasión te han mordido, te han picado. Bueno, picar un mosquito es lo normal, ¿no? Alguno
sí,
te habrá picado.
Sí, bueno, y más de uno.
¿Y una avispa?
No, la verdad es que no, que en ¿no? eso de en cuanto a los animales he tenido suerte siempre.
No sabes si eres alérgico o no, ¿no? No, nunca te has puesto así malito.
Más allá de la alergia del polen,
no,
poco más.
A los animalitos no. ¿Y algún animal más grande, un perro, por ejemplo, un gato, un... ¿Te ha mordido alguna? ¿Un caballo?
Bueno, me mordió una oca cuando era pequeñito.
Una oca. Pues estaría metiendo la mano donde no debía.
Sí, bueno, yo era muy trasto de pequeño. Tampoco es que haya cambiado mucho en ese aspecto. Pero lo que te comentaba antes cuando hemos llegado a la redacción, que la huerta mi abuelo tenía antes, llegó a tener incluso cerdos, ocas. Y bueno, ahora en la actualidad tenemos gallinas, un gallo, el perrete y unos conejillos por ahí.
Claro, y entonces con una de esas ocas, pues...
Yo era tan trasto que
más
cogía,
es un menos.
Cogía de las orejas a los conejos y las metía en una bañerita que tenía mi abuelo.
Ah, qué bien. ¿El conejo no te mordió?
No. Echaba a correr según probaba el agua que estaba fría, pues a ver.
Tuviste suerte.
Sí.
Pero los conejos también pegan bocados, ¿eh? Como les enfades.
Los míos son tranquilitos.
Menudo genio. Tienen algunos. Cuéntanos, ¿qué dicen los ponedores? ¿A ellos les muerden o no les muerden?
Fíjate, Ángel, bueno, fuera parte de saludar a todo el equipo, dice que él no es alérgico a ningún bicho, pero dice que él siempre va cosido de los dichosos mosquitos. Dice que le pican, como es habitual, aunque se ponga repelente, que dice que ya no sabe cómo evitar tanta picadura.
Hemos hablado muchísimas veces de que sobre todo tiene que ver con el olor y con el dióxido de carbono. A mí me hizo mucha gracia, que por eso cuando estás dormido y respiras, se acercan a tu cara. Porque van al dióxido de carbono que nosotros soltamos y por eso te localizan en la oscuridad. Y es increíble el ver cómo a algunos les acribillan y a otros pasan de largo.
Fíjate, aquí es una pregunta misteriosa y la pregunta del millón, porque Mercedes nos dice, ¿alguien me puede decir dónde duermen las moscas por la noche? es curioso, ¿no? Dice, por el día...
Ay, mosca de día y mosquito de noche, sí.
Dice, por el día, ya lo sé, cansinas como ellas solas. Gracias por hacernos las noches especiales. Un saludo cariñoso desde Albacete.
Muchísimas gracias.
Fe Sancho dice, bueno, un domingo en verano, en mi pueblo, Astudillo, en una especie de merendero rodeado de enredaderas verdes junto al río Pisuerga, me picaron, no sé, 1000 picaduras en las piernas, tuve que ir al médico inmediatamente, me pusieron una inyección y estuve tomando antibióticos con unos dolores y picores terribles, le tengo pánico a los
normal,
bichos.
Normal, normal, normal. Carmelo nos cuenta que yo afortunadamente que sepa, ni me suelen picar los mosquitos ni me ha picado nunca ningún animal. Pero a mi mujer, por ejemplo, los mosquitos sí, la tienen frita. Tiene pocas defensas además y hay que tener un poquito de cuidado ahora con lo del virus del Nilo. Nunca se sabe, claro, nunca se sabe. El mosquito, al fin y al cabo, la picadura en principio no tiene por qué ser dañina, más allá del granito, ¿no?, que te saca. Pero sí es cierto que ahora con esto que hemos escuchado este verano, pues estamos un poco alarmados. Esa es la verdad. Tenemos también un mensaje en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Pues a mí una vez en el campo de mi padre había un avispero que me dejó la oreja jodida. Las avispas. Y hay que tener mucho cuidado también con las abejas. Charly Galindo, tú de la Navarra.
Pues el avispero sí le picó una, vale, pero como te piquen muchas avispas, pues tener un problemón gordo, ¿eh? Y sobre todo, bueno, si eres alérgico, desde luego. Yo tengo una amiga que es alérgica y tú no sabes cómo se la pone el pie. Por ejemplo, le picó en una ocasión en el tobillo. No se podía calzar.
Yo nunca...
No se podía calzar de la
hinchazón. En mi círculo cercano nunca he tenido gente con reacciones alérgicas fuertes. Uh-huh. Fuera parte de, bueno, tengo un amigo que, bueno, en el colegio de pequeños hacíamos el día, todos los años, ¿no? Había el día del kiwi, el día de la manzana, uh-huh. Y casualidades de la vida, la profesora le prohibió comerse el kiwi en el colegio. Se lo llevó a casa, se lo comió y se estaba muriendo.
¡Ay, por favor!
Se estaba muriendo, claro, los padres tuvieron que
alérgico.
Coger el coche a todo correr y marcharse al hospital.
Uh-huh.
Luego ya la broma, ¿no?, con el paso de los tiempos, pues las multas que le llegaron al padre, pues bueno, fueron lo de menos, ¿no? Pero gracias a Dios, porque por aquel entonces estaba el médico de guardia siempre que tienes en el colegio de tarde, pero...
Menos mal,
y si ese día no llega a estar el médico...
Pues tienen un disgusto. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa hasta las 6 de la mañana. Así que queremos que nos mandes tus mensajes en Facebook y también en el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Y seguimos hablando de picaduras. 2:24 de la mañana. Este verano de 2024 va a quedar registrado como uno de los años donde más medusas han llegado a nuestras costas. Sobre todo en las zonas del norte de España. Ahora mismo en la playa de San Lorenzo, Gijón, es alarmante el número y el tamaño de esta. No sé si han visto las fotos, ponedores, pero son alucinantes. Solo en el litoral catalán se han registrado más de 7.000 picaduras con atención sanitaria a lo largo de estos últimos meses. ¿Por qué hay tantas medusas en nuestras costas?
La razón está en el cambio climático, principalmente. Te cuento, en el proceso de la subida de temperatura del planeta, los mares y océanos son los más afectados porque almacenan un 90% del calor generado por la crisis climática. Y esto es porque, aunque les cueste subir la temperatura, a largo plazo esta dura más. Para que te hagas una idea, en este año el Mediterráneo ha alcanzado su máximo histórico, 28,15 grados. Y claro, una temperatura que va a mantenerse durante mucho tiempo, esto hace que proliferen más especies como las medusas. Aunque también te digo que influyen otros factores como la sobrepesca, donde hemos perdido mucha población de los depredadores naturales de las medusas como son las tortugas.
Así es. Bueno, debido a todo esto nos encontramos en nuestras playas con muchas medusas. Vamos a escuchar a Teresa, que este año veraneaba en Valencia y en COPE nos contaba que no podía bañarse con tanto bichito.
Está siendo bastante incómodo bañarse en el mar porque hay muchas medusas y además vamos con una niña pequeña, aunque la mayoría son medusas huevo frito, que al parecer no son tan peligrosas.
Justo esta medusa de la que habla, la huevo frito, es común en nuestras costas y con este calor pues hace que se reproduzca más, aunque no son demasiado dañinas, no genera muchos problemas. La historia viene cuando el agua tan cálida atrae a otras especies y estas sí que son más peligrosas, ¿verdad?
Correcto, son las famosas y llamadas carabelas portuguesas que preocupan a los bañistas por el peligro de su picadura. Por ejemplo, en mi tierra, en Bilbao, este verano se han producido varios avistamientos por la presencia de este tipo de medusa en la playa de Mendeja, lo que ha obligado a desplegar la bandera roja. En las costas gallegas se han visto afectadas las playas de La Mariña, Foz y Barreiros. En otras provincias, como por ejemplo Andalucía, se han cerrado playas en la provincia de Cádiz, concretamente en Chiclana y La Barrosa. Por lo general suelen vivir en zonas de aguas cálidas y zonas como el Pacífico o el Índico, aunque en los últimos años también han sido vistas en el Atlántico, y esto se debe al cambio climático que te comentaba antes. Esto nos lo explica Daniel Prieto, que es biólogo.
Son propias de aguas cálidas del Océano Pacífico y del Océano Índico, pero cuando en nuestras costas el agua alcanza sobre 20 grados, sobre todo en verano, que anda sobre los 20, 21 grados, pues son arrastradas por corrientes y por fuertes vientos y llegan a nuestras costas.
Aunque también te digo que, según nos cuentan, las carabelas portuguesas no son medusas. Son colonias flotantes formadas por cuatro tipos de organismos, que se llaman zooides, cada uno con una función específica.
Tenemos el neumatóforo, los dactilozoides, que son los tentáculos, los gastrozoides y los gonozoides. De esta forma, estos organismos cooperan entre ellos para flotar y capturar presas con gran eficacia. Para identificarla hay que fijarse en el neumatóforo, que es una vejiga llena de gas que flota en la superficie del agua y puede medir hasta 30 centímetros de largo. Tiene un color azul, púrpura o rosado, lo que la hace aún más visible en el mar. Y no nos olvidamos de sus tentáculos, que pueden extenderse hasta 50 metros de largo y están equipados con unas células urticantes que liberan toxinas paralizantes y muy, pero que muy dolorosas. Esto provoca la conocida picadura de la carabela portuguesa, caracterizada por un dolor intenso, hinchazón, erupciones cutáneas y, en casos muy, pero que muy extremadamente graves, problemas respiratorios y cardíacos.
Vaya, que no podemos tomarnos sus picaduras a broma, no solo por el dolor, sino porque pueden tener consecuencias mucho mayores. Así nos lo cuenta Victoria Hernández, que es médica de urgencia en el Hospital da Mariña de Lugo.
Sus picaduras son bastante más peligrosas que las de las medusas. La más leve de todas ellas son reacciones alérgicas que producen en la piel, y las más peligrosas pues son producidas por la picadura de las púas que llevan en los tentáculos, que es lo que realmente es peligroso y puede incluso, en algunos casos, pues provocar la muerte de los pacientes.
Los expertos inciden en que, ante su avistamiento, lo más importante es evitar cualquier tipo de contacto y alertan de los riesgos que pueden darse al intentar tocarla o alejarla con las manos, porque con un solo roce podemos exponernos a esas toxinas peligrosas que guardan en sus tentáculos.
Con un roce lo que te producen son lesiones, digamos, en la piel, que son lesiones así urticariformes, se pueden producir pues erupciones, ampollas, lesiones que a veces se sobreinfectan y hay que tomar antibióticos. Pero cuando te pican con las púas de los tentáculos, ahí te introducen esas toxinas, son las que producen las reacciones más peligrosas.
Claro, y si tenemos la mala suerte de que nos piquen, ahí ya necesitamos saber las soluciones. Victoria Hernández nos da las claves para estar seguros y evitar lesiones mayores.
Primero, es muy importante que si ha quedado algún resto del tentáculo, lo quitemos. No rozar ni frotar la zona y lavarnos mucho con suero fisiológico, que es lo indicado, o si no tenemos suero fisiológico, con agua salada. No podemos utilizar agua dulce porque hace que la absorción de la toxina sea muchísimo mayor y, en todo caso, ir al puesto de socorristas y, si es necesario, pues acudir al hospital.
Lo dicho, si ves una carabela, mejor ni te acerques. Cuanto más lejos, mejor. Y si está flotando en el mar, mucho cuidado, porque como hemos escuchado, tienen unos tentáculos que si te tocan pueden darnos más que un susto, y si las ves en la playa, tampoco las toques porque aún sin vida siguen siendo peligrosas. Pero claro, aparte de las medusas, ¿con qué otros animales de las playas deberíamos tener cuidado? Josep María Gilí, biólogo investigador del CSIC, nos contó lo siguiente en Poniendo las Calles.
Hay que ir a la costa con precaución. Tenemos los erizos, tenemos algunos peces como el pez araña o la escórpora. Cuando la gente se baña en las zonas donde hay roca y hay algas, sobre todo algas, no nos acerquemos mucho a las algas porque en primavera y verano, al menos en el Mediterráneo, esas algas están repletas de pequeñitos organismos, pequeños animalitos, que son parecidos a las medusas, pero sésiles, que pican mucho también.
Pues ya sabéis, ponedores, mucha precaución con estos animales, a disfrutar de lo que queda del verano, que hasta el día 21 de septiembre estamos todavía en esta estación y se nos está ya acabando, pero con precaución, siempre con precaución. Son las 2:31 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
A veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Y pasó tanta gente por delante que esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
De la mañana estábamos aquí, Borja y yo, viendo los mensajes que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook, hablando pues de picaduras, hablando de mordeduras, de animalitos. Hay cada experiencia, Borja, tenemos algunos ponedores que se han llevado lo suyo.
Y fíjate, pero algunos tienen suerte, porque en el caso de Andrew dice que él, estando junto a su pareja, dice que a ella le pican los mosquitos y a él ni se le acercan. Y hace unos días dice que le picó una abeja. Pero como si nada, a las dos horas ya no tenía nada. Eso, vale, vale, en este caso,
sí,
él, ¿eh?
Claro, él, que le picó esa abeja, pero no era alérgico y entonces no tuvo más problema.
Ahora, lo de los bichos lo lleva bien, ¿eh? Dice.
Sí.
Eso no le importa, no, la verdad es que no. Al contrario, Isabel, por ejemplo, dice que por suerte ella no es alérgica a nada de eso, de lo que estamos hablando, de bichos y demás, pero casualmente este verano sí que le han picado los mosquitos. Dice que ya no sabe qué ponerse en casa y siente mucho lo que le ha ocurrido a su última víctima.
Bueno, es que hay veces que hay años que no te pica ninguno y otros años que te ponen fino. Lo mismo que has cambiado tu olor corporal o no sé, ¿qué puede haber sucedido ahí?
No, incluso también...
O que están más agresivos los mosquitos.
Digamos que el tamaño corporal, ¿no? Si al final pues, somos más grandes o la ropa que nos pongamos, pues somos más atractivos.
Más,
¿no?
Atractivos a ellos, ¿no?
A los ojos de mosquito.
En el WhatsApp también nos dejan mensajes los ponedores, 662-942-605.
Hola, ponedores, hola. Bea. Hablando de picadura, yo pescando con mi padre hace ya unos cuantos de años, echando las cañas a la playa, pescamos un pececito más o menos parecido a la bacalaílla y con unas rayas diagonales que se llama el pez araña y no lo sabíamos. Y tenía tres púas con veneno y estuve ingresado 3 días. Se me puso la mano como una sandía.
Imagínate ese momento con tu padre tan contentos que habéis pescado un pez. Y acabas así, con esa mano, si es que hay que tener un cuidado tremendo, donde metemos la manita. Pues gracias de verdad a todos por los mensajes que nos dejáis, tanto en Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. Y ahora sí, a las 2:36 de la mañana, vamos a recordar una entrevista que nos muestra qué hay detrás de las cámaras de televisión. Y es que lo que no vemos es todo un mundo digno de un guión.
Hoy toca hablar de televisión, hoy toca hablar de televisión en este programa de radio. Es verdad que todos somos consumidores de programas de una manera u otra y este aparato, la tele, pues es verdad que nos ha acompañado la mayoría desde nuestra infancia. Es que nos sentamos en nuestro sillón y no tenemos más que observar el universo que nos muestra, pero ¿qué hay al otro lado? Nos preguntamos muchas veces. ¿Cómo es por dentro y quiénes son esos rostros que se hacen conocidos a través de la pequeña pantalla? Bueno, hoy es el día de Adriana Avenia en Poniendo las Calles, porque ella se ha colado en nuestros hogares durante muchos años. Ella es periodista, ha sido presentadora en Telecinco, en Antena 3, en La 1, en La Sexta, también en 4. Nada más que tienes que poner en Google, por si no caes ahora, que estamos los ponedores hasta ahora estamos un poco empanados. Pones Adriana Avenia con B, Adriana Avenia, y enseguida vas a localizar este rostro tan bonito porque es tremendamente guapa Adriana. Y ha sido ella la que ha realizado campañas especiales y grandes acontecimientos como los premios de la Academia de la Televisión. Bueno, pues ahora ella ha sido la que ha escrito un libro para contarnos cómo este medio, pero desde dentro, cómo es este medio desde dentro y también desde el otro lado. Yo tengo aquí en la mano, en este estudio tengo su libro, La Vida Ahora, Adriana Avenia. Te quiero dar los buenos días y sobre todo las gracias por acompañarnos esta madrugada. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un saludo al pulpo.
Muchas gracias. Yo te agradezco que estés despierta, que estés ahora mismo con ganas de compartir pues esta experiencia de escribir este libro que es súper apetecible. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Adriana, es situar bien a los ponedores, porque eres una mujer muy conocida de presentadora, como presentadora de televisión, pero... Es cuando llega un momento en tu vida que también tu cabeza y tu cuerpo frenan tu carrera en seco. ¿Qué es lo que te ocurrió, Adriana?
Sí, bueno, realmente he podido escribir esta historia con la perspectiva del tiempo, porque han pasado muchos años y yo ahora me comporto de una manera completamente diferente, pero bien es cierto que en ese momento en el cual yo empezaba en televisión, tenía en mente que debía ser la mejor... buscaba siempre ser muy competitiva, tenía grandes ambiciones, vivía muy deprisa, tenía en la mente que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra, que era algo que el representante siempre instauraba allí en mi cabeza. Y hubo un momento en el cual es cierto que mi salud colisiona contra un muro, porque yo no me cuido, porque no soy capaz de escuchar mi cuerpo. Y este libro viene a invitar a la gente a que se pare a reflexionar, a pensar, porque vivimos como autónomas, como autónomas, bueno, autónomos. Yo soy autónoma, como autómatas, realmente en un continuo jet lag en el que Estamos a una velocidad que no corresponde. Y eso fue lo que a mí me pasó factura.
Fíjate, Adriana, aquí lo que detecto es que este es un libro como... que está escrito con un tono especial, así lo detecto yo cuando me lo he leído, porque lo que haces es contar tu experiencia y nosotros leemos cómo puede transcurrir la vida de una presentadora de televisión. Claro, en estas páginas que tengo yo aquí en la mano, yo creo que son absolutamente terapéuticas, al menos así lo veo yo.
Sí, nunca pensé que sería tan terapéutico, pero ya no solo para mí, porque como fue complicado empezar a escribirlo, porque el principio, el prólogo es muy tremendo y muy llamativo, y sé que los titulares se han centrado mucho en ello, al principio fue como si nadie lo fuera a leer más. Pero sí que luego tuve de alguna manera que empatizar con el lector y sí que conecté súper bien con él. Y de verdad que ha sido un ejercicio de honestidad y sinceridad brutal. Brutal. Yo lo he leído luego y de alguna manera, claro, te quedas muy a la intemperie.
Claro.
Porque claro. Esa es la verdadera Adriana, no la que he volcado durante muchos años haciendo ver algo que no era real, como lo que hacemos en las redes sociales constantemente.
Hombre, nosotros aquí te conocemos por diversos programas en los que has participado y seguro que nuestros ponedores, toda nuestra audiencia, nuestros queridísimos ponedores, recuerdan también tu faceta como una especie de sombra de la reina Doña Leticia, porque aparecías en Sálvame, a su lado. Claro, en todas sus apariciones lo hacías en todas sus apariciones públicas. Lo que yo no sé muy bien es cómo viviste esa época, Adriana. ¿Cómo la recuerdas? Porque el caso es que yo te veía bien, se te veía bien en la tele, es que se te veía como contenta con tu trabajo y eso nos gustaba a todos.
En realidad, yo abracé un personaje porque Sálvame era un programa muy vivo, muy inesperado, la fama me llegó de repente y me costó mucho gestionarla porque generalmente todo va más despacio y yo era pues mucho más joven, más inexperta y desoía bastante mi propia voz y me centraba quizá en escuchar otras ajenas que a veces tratan de desequilibrarte, porque en este mundo cuando las cosas van muy bien y en este caso mi personaje brillaba y mi vida parecía ser estupenda, pues siempre hay alguien que ¡ay! Que quiere ponerte ahí la zancadilla porque parece que, bueno, que les molesta. Y en ese sentido, a ver, yo aprendí muchísimo en este programa, puesto que no tenía un redactor, pero también metí horas y horas y horas y me olvidaba incluso de comer. Y es verdad que yo ya empezaba a acusar, bueno, no problemas de salud, pero sí que me pasaban cosas que yo trataba de evitar ver, hasta que un día, un 6 de octubre del 2010, cubriendo un acto de Casa Real, porque yo llevaba Casa Real y Política, pues sucedió algo terrible en un pueblo, en Miranda de Ebro, que supone un antes y un después en mi vida. Yo me bloqueé. Y al día siguiente todo precipitó que hubiera un diagnóstico médico con el cual yo no pude lidiar porque jamás me había sentido tan vulnerable, tan frágil, tan insegura. Claro, yo hasta ese momento pues era como inquebrantable y de repente me siento lábil y decido callármelo porque, bueno, pienso que si alguien sabe lo que ha sucedido... Como me siento, no me van a querer contratar en un inicio. Y, wow, eso fue realmente complicado. Y aunque yo hablo de la tele en el libro, porque estás muy expuesto, para bien y para mal, cierto es que se puede extrapolar a cualquier trabajo, cualquier persona que se sienta que está gobernada por un trabajo que puede ser que le encante, como era mi caso, que todavía es más venenoso porque no reparas en los detalles. Y yo en ese momento olvidé mi ciudad, Zaragoza, vivía sola en Madrid, mi novio se quedó también allí en esa ciudad, y wow, fue difícil porque si yo de repente me hubiera pasado ahora, en el presente lo habría gestionado de otra manera. Habría pedido ayuda porque la salud mental es primordial, creo que debemos volcarnos en que se le dé el valor que corresponde y es que por aquel entonces ir, por ejemplo, a un psiquiatra o a un psicólogo, poco menos que eras una loca y para nada, hay que intentar conectar con tus emociones, con lo que eres, con lo que sientes, no tratar de ser tu mejor versión, que eso es frustrante, eso es agobiante, exige una energía que no deberíamos volcar, porque somos lo que somos y hay que ser realistas en todo. Y yo creo que intentaba llegar a tantas cosas que al final te pierdes muchas. Y en este caso yo creo que con salud se puede empezar una y mil veces, pero sin ella no. Y fue lo que me pasó, que cuando la vida de alguna manera se rompe y me para en seco, mi madre me dijo, o sea, deja la tele, o sea, se acabó, hasta aquí. Pero yo continué porque dije, joder, es que esto implica tirar todo por la borda. Y de todo ello habla el libro. Y también de cómo enfoco la vida ahora. Trato temas que nos preocupan, como el aprender a decir que no, envejecer. Bueno, de alguna manera también hablo de mi infancia, sin pudores, sin censura. Es muy íntimo el libro, incluso personas que me conocen de veras se están enterando de muchas cosas por este.
Adriana, me gustaría que, o sea, me parece tan potente tu historia que quiero ir un poquito más despacio, porque cuando hablas de salud es porque acabaste en el hospital, en la consulta de neurología. Estuviste afectada de la vista, también del habla. ¿Ahora mismo cómo te encuentras?
Bueno, estoy perfecta. Que esto queda muy mal decirlo con lo que yo digo de no necesitas ser perfecta sino ser tú misma. No, a ver, estoy muy bien. Mi salud ahora, la verdad es que es muy buena. Bueno, estas cosas nunca salen bien porque cuando dices, no, estoy genial, de repente pasa algo. Pero no, estoy controlada. Estoy en un momento en el cual soy tan indulgente conmigo misma, me trato como si estuviera hablando con mi mejor amiga. O sea, es como si, no sé, todo ese amor que en ese momento no me prodigué lo estuviera volcando y canalizando en estos momentos hacia mí. Que la vida es otra, la vida ahora es mucho mejor porque ya yo soy la prioridad. No pienso antes en los demás, en buscar la validación ajena, en un aplauso fácil. Me da lo mismo. De hecho, es que he llegado a un punto en el cual me resbalan las críticas. Es como si hablaran de otra persona. Cuando hablamos de, por ejemplo, Twitter, que es como una corrala que la gente se expresa con gritos, es que ya allí únicamente entro a retuitear. Y bueno, a veces cuando haces un programa en tiempo real para comentar bueno, qué es lo que la gente opina de él, pero es que mostramos una pequeña parte de lo que somos en redes sociales y hasta ahora, fíjate, he conseguido fingir tanto que la gente me ha creído. Eso es un problema porque niños, adolescentes o gente vulnerable toman las redes como que aquello es una realidad absoluta, sin adulterar de lo que les sucede en las vidas a otros, y es preocupante porque no puedes tomar eso por referencia. Utilizamos Photoshop porque publicamos los personajes públicos o los influencers, cosas bonitas para que resulten atractivas, pero ni mucho menos nuestras vidas detrás brillan así. Tenemos momentos de mierda, por supuesto no nos sacamos, planchando o sacando la vajilla, porque a veces la realidad no es publicable y tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que si no, la gente siente cuando compara que sus vidas no son tan buenas como las de los demás, y a todos nos pasan cosas. De alguna manera, y voy a parecer un cura ahora hablando, cada uno soportamos nuestra propia cruz. Y en el libro lo que sucede se puede de alguna manera llevar a la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que están al otro lado. E incluso la gente que, por lo que sea, va mal de tiempo, aunque deberíamos intentar gestionarlo mejor. Grabé un audiolibro precioso y se puede escuchar también mientras vas en el coche, mientras estás haciendo cosas. Pero es importante frenar.
Fíjate, podría decir que estamos ante una Adriana adulta, una Adriana serena, que está ya muy bien instalada emocionalmente en el mundo, y en ello ha participado, aparte de tu marido Sergio, que aparece constantemente en el libro, tu hija Luna, la familia, en definitiva, la familia, ese pilar vital para que las cosas circulen como tienen que circular. Además, hablas mucho de la infancia, también de la tuya. Yo no sé si le damos poca importancia a esos primeros recuerdos, a nuestros primeros años, ¿no crees?
Muy poca importancia, y es el germen de lo que acontecerá después. Y yo, es verdad que digo en el libro, que claro, me crié en la década de los 80-90, cuando uh-huh. pretendían que los hijos fueran los mejores en todo, los más guapos, los más listos, los más... Y al final era como sacar tu tenderete afuera y vivir de cara a los demás para buscar... que conquistar al resto. Y yo siempre, pues en ese sentido, intento que Luna no viva sobre esos pilares venenosos sobre los que yo he fundamentado mi vida. Uh-huh. Yo, claro, enseguida hice que es gimnasia rítmica de competición, que si en el conservatorio de ballet, bueno, me fui a vivir con 15 años a Milán y la verdad es que ha sido una vida loca y no quiero que ella pase por eso. Quiero, de alguna manera, que entienda, tiene 5 añitos, uh-huh. a ver, con palabras adaptadas a esa edad, que no puede construir su imagen en torno a lo que los demás opinen de ella. Eso no es verídico. Y que ella tiene que ser feliz de alguna manera. Y no sentir que siempre alguien le está juzgando, que está siendo verdugo, porque es enfermizo. Y aparte es que eso no es vivir. Y en ese sentido, pues yo creo que no hay que consumir la vida, hay que disfrutarla. Y es lo que hacemos ahora, vamos a tanta hostia que no nos paramos a vivir el presente. O vivimos anclados en algo que sucedió hace tiempo, arrastrando la culpa o anticipándonos a lo que va a suceder en un futuro. Y eso es terrible. Terrible.
Sí, que lo es. Además, este es tu primer libro autobiográfico, pero no es tu primera obra, porque ya escribiste una novela de ficción. Creo que se titulaba Lo que moja la lluvia. Sí que me gustaría que me contaras cuáles han sido las diferencias a la hora de sentarte al ordenador para dar luz a uno y luego a otro.
Mira, el primero, Lo que moja la lluvia, que lo escribí con Planeta, y además es que es muy curioso porque ambos fueron caprichos de las editoriales, no surgió de mí al escribir un libro. El primero sí que fue súper, súper importante para mí, puesto que yo estaba sumida en el caos en ese momento en el que todo se rompe, y para mí escribir fue como llorar. Se escribió por las noches cuando no podía conciliar el sueño y parecía que todo se derrumbaba, y de verdad que a todo el mundo que lo esté pasando mal le invito a escribir, porque escribiendo de verdad entras en contacto con tu subconsciente y es una realidad. Y en esta segunda ocasión, bueno, Penguin quiso que escribiera mi historia. Al principio dudé porque era rescatar los fantasmas, algo que ya no dolía, pero yo creo que me he dado cuenta que escribiendo el libro, al terminar la última hoja, he podido comprobar que el dolor ha prescrito y que ha sido liberador poder volcar todo eso que yo tenía, bueno, apartado de alguna manera. Ha sido duro porque traer al presente ese dolor como si lo estuviera viviendo en carne viva, a veces, bueno, pues se me ha caído alguna lagrimilla, pero luego la sensación es de una paz y de una tranquilidad increíble. Sí que es un libro importante, porque al final no es ficción, es tu vida, con pelos y señales, porque no censuro nada, ni siquiera censuro nombres. Algunos sí que los he omitido para protegerlos, pero de alguna manera me valgo de las circunstancias que hay a mi alrededor para poner en situación a la persona que me está leyendo y que sienta cómo, o sea, hasta qué punto yo estoy mal en ese momento. Tengo ataques de pánico, y crisis de ansiedad, me siento despersonalizada, sí. Acudo constantemente a las urgencias de un hospital porque no soy capaz de hacerme con mi día a día y, bueno, dejo incluso de conducir porque siento que es como estar en un videojuego. Es que mi vida en ese momento se va al traste. Sí. Pero, sin embargo, nunca la televisión la solté porque, bueno, también, de alguna manera, me permitía no pensar tanto en lo que me había pasado, para bien y para mal. Y sobre todo, pues bueno, yo de alguna manera quiero invitar a esas personas que están mal a buscar ayuda, cosa que no hice. Y no hice porque antes todo era diferente, ahora está todo mucho más normalizado y deben aprovecharse de ello.
Una cosa que me ha gustado mucho de tu libro, Adriana, es que hablas de la vejez. Que es algo de lo que nadie se salva en este mundo. Además, tiene muchas cosas buenas, pero escuchamos muchas patrañas muchas veces.
Es que da la sensación que todo el éxito va ligado a la juventud y que cuando dejas de ser joven, de alguna manera tus sueños se pierden. Y no es verdad, no es verdad. Yo creo que de alguna manera hay que asumir el paso del tiempo, hay que aceptar todo lo que has vivido, pero desde un punto de vista, jolín, bonito. Y a mí lo que más miedo me da de envejecer, porque no te voy a negar que en cierta manera me da miedo, lo que me da miedo es no poder seguirle el ritmo a Luna, no poder correr detrás de ella, perderme, porque bueno, tampoco he sido mamá joven, perderme todos esos momentos cuando ella sea mayor y me necesite, no poder estar a su lado. Y eso es lo que a mí me angustia, pero no el que me salga una arruga, no el que mi piel esté flácida. Pues bueno, sí, en algún momento, claro, te gusta verte bonita, maquillarte. Yo es verdad que no sé, creo que hay otras cosas más importantes. Y aunque en esta sociedad de consumismo empujemos a que el físico sea casi lo más relevante, cosa que es muy triste, hay otras cosas detrás que son las que debemos cuidar más.
Pues mira, Adriana, me voy a permitir un lujo aquí en directo en la cadena COPE. Ahí dices, hay una frase que me gusta muchísimo, leo textualmente, y sobre todo, dad valor a algo en lo que no solemos reparar. A veces somos felices y no lo sabemos.
Oh, qué importante es eso.
¿A que sí?
Qué importante, porque vamos a mil revoluciones y a veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento, probablemente ya en sí sea un sueño. Y también criticamos una rutina, porque el 90% de nuestros días son rutina. Y en la rutina a veces está esa sensación de paz, esa sensación de seguridad, de encontrarnos a nosotros mismos, y no deberíamos desprestigiar esa rutina. Simplemente tenemos que encontrar una rutina que nos guste. Y no necesito, es que no necesitamos vivir a todas horas momentos excepcionales. Simplemente disfrutar de esa pequeña cosa que es estar tomándote un té calentito mientras ves tu serie favorita, un abrazo, una conversación con alguien que te importa, una escapada. O sea, centrémonos en el presente. Es que, de verdad, de nada sirve tener agendas y tirar de calendarios, porque es que de esa manera que la vida se va a acabar antes y no habiendo hecho lo que deseamos.
Es verdad. Pues Adriana, nos hemos quedado sin tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte y me quedo con una frase de las tuyas que es bonita, bonita. A veces romperse es una gran oportunidad. Muchas gracias por habernos ayudado a poner las calles, Adriana. Cuídate mucho.
Un besito muy grande a todos.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Almagro, responsable de Misión en Manuel.
Primero misión, porque somos misioneros y nuestra misión no solamente consiste en acoger personas y acompañarlas hasta que sean independientes, sino que también consiste en ir acompañando personas cristianos o católicos que quieran ir dando pasos hacia una vida más justa, ¿no? Hacia una vida más justa y siendo respuesta hacia los demás. También el despertar esta espiritualidad práctica es nuestra misión también, sobre todo esta misión.